Mientras tanto, el expresidente Lasso y sus funcionarios en sus últimos días en el poder emitieron algunos decretos controversiales en algunas materias. Todo esto ocurrió en un periodo tan corto de 6 meses y 6 días que se dice, ¿no? Entonces, en medio de este escenario, nuestro país lamentablemente cerró el año anterior con más de 7.000 muertes violentas y con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes mayor a 35 personas, ¿no? Entonces, lo lamentable de esto, bueno, todo es lamentable, pero una novedad en estas cifras, digamos, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, es que los defensores de la naturaleza, como se les llama a las personas vinculadas a procesos de conservación, también salieron ya en esta lista de homicidios, de muertes violentas, digamos, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, la muerte del líder indígena Aicofán, Eduardo Mendúa, que es una de las primeras que se dan en nuestro país de luchadores de los derechos de la naturaleza. Y bueno, en general la tendencia ubicaría a nuestro país entre los más violentos de América Latina, solo detrás de Venezuela, Honduras y Colombia, según un informe de la organización Insight Crime. Pero no solo los temas de violencia fueron de atención, también fueron los temas ambientales, como la consulta popular, que tuvo que ver con el Yasuní, con el Chocó Andino. Entonces, estos temas queremos repasarlos un poco para hablar y empezar, digamos, este nuevo programa. Entonces, Ángel, ¿qué nos...?
Bueno, también queremos saludar a todos los amigos y amigos que se unen a esta transmisión en vivo y que nos escuchan por la radio normal. Estamos hoy tarde conversando sobre los hechos y eventos que suscitaron en el 2023, el año pasado, conforme a la parte ambiental, a la parte social y también a la parte económica de nuestro país.
Así es, yo creo que cada uno topará un tema específico que nos sorprendió, ¿no? De alguna manera nos sorprendió cómo ha avanzado, cómo se ha ejecutado. Y cada uno pues podrá compartir su criterio desde la parte personal y técnica con respecto a todos estos problemas que quizás se frenaron o quizás continuaron, ¿no? Angelito, vamos a ver, vamos a empezar, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál es la noticia o el problema o la situación ambiental que más te impactó en este 2023?
Bueno, compañeros, yo en lo personal los quiero comentar en la parte del ITT. Fue un tema bastante interesante y por ello también llevamos un programa referente a este tema en noviembre del año pasado, recuerdo, donde le invitamos a Antonella Calle y, bueno, ella es una representante del ITT, de esta fase de lo que se hizo una consulta popular. Ellos nos indicaba que 10 años antes habían propuesto esta pregunta y en el 2023 se lanzó a hacer esta consulta y obviamente ganó el sí. ¿Qué significa el sí en la consulta popular? Luego, bueno, de algunas deliberaciones que decían que si votamos no o si votamos sí, lo que ganó fue la respuesta del Ecuador hacia dejar de explotar el ITT, lo que ha venido dando un tema interesante e importante referente a lo que el Ecuador iba a obtener sobre el ITT.
Claro, y fue un tema controversial porque si bien fue una buena noticia, digamos, para el mundo ambientalista, el gobierno anterior anunció que se incumpliría este mandato popular o que se le daría largas, o bueno, ahí se hicieron, hubieron algunas cosas que pusieron en riesgo, ¿no? el cumplimiento de este mandato popular. Sin embargo, claro, la consulta está ahí y recordemos que se hizo la consulta, claro, por lo que nos dice Ángel, el Yasuní, pero también por el Chocó Andino, ¿no? Que es esta reserva de biosfera que está en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, claro, ahora tenemos que esperar a ver qué el nuevo gobierno, qué opinión tiene, ¿no?
Claro, y o sea, lo más chocante así, digamos, que en todas las redes sociales, noticias, Bueno, los resultados positivos, digamos así, para quienes estuvieron apoyando esta consulta justamente por esta pregunta, pero también fue el lado de los resultados, muy bien, a nivel del Ecuador ganó, pero sin embargo se volvió controversial cuando se indicaba que en la zona de influencia o donde estaba justamente la zona de interés con respecto a esta pregunta, pues no fue así. Uh-huh. Entonces hubo como a nivel nacional un debate con respecto a ver, ¿por qué ganó a nivel nacional y por qué donde está este bloque perdió, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo que, como dice Trotsky, hay que ver qué pasa, cuál es la posición del Estado en este año, en el transcurso del 2024, para ver realmente cuál es la política que se va a plantear de acuerdo a los resultados que obtuvieron en la consulta popular.
Así es, y bueno, para quienes nos escuchan por la radio y también están viendo el Facebook Live, ¿qué es el ITT? El ITT es el proyecto Ishpingo-Tambococha-Tiputini. Es un área del Parque Nacional Yasuní en Ecuador que contiene importantes reservas de petróleo. Durante años ha habido un debate sobre si se debe permitir la explotación petrolera en esta área o no. En el 2013, un grupo de jóvenes ecuatorianos lideró una campaña para proteger el ITT de la explotación petrolera. A través de una consulta popular lograron que el pueblo ecuatoriano votara a favor de dejar el petróleo del ITT bajo tierra. Esto convirtió a Ecuador en el primer país en tomar un paso concreto hacia la lucha contra el cambio climático desde el pueblo. El ITT es un área de gran importancia para la biodiversidad, ya que es uno de los lugares más mega biodiversos del planeta. También es el hogar de los últimos dos pueblos aislados que viven en la Amazonía ecuatoriana. La protección del ITT es un ejemplo de cómo la sociedad civil puede tomar medidas de protección al medio ambiente y luchar contra el cambio climático.
Y son de las pocas iniciativas ciudadanas, digamos, que se toman a nivel mundial referente a este tema de decisiones nacionales, ¿no? Que pueden afectar fuertemente el presupuesto del Estado, porque al final eso era, y lo que decía la Eli también, ¿quién debería votar? ¿Debemos votar todos los ecuatorianos? ¿Debe votar o elegir solo la gente que vive en el área de influencia? Uh-huh. Esas son preguntas que realmente deberíamos tenerlas en cuenta.
Uh-huh. Claro, y justo tuvimos alguien que nos acompañó, justamente la vocera del movimiento,
Yasunidos.
Nos indicaba, ¿no? Nos hablaba, porque nosotros, alusivo a todas las preguntas incógnitas que tenía la gente, ¿por qué se consultó a nivel nacional? Entonces ahí ella dio una explicación, obviamente que al ser el beneficio justamente de todo lo que se obtiene de la explotación de este bloque, obviamente se vuelve de interés nacional para la economía nacional. Entonces por ahí va la explicación, ¿no? Yo creo que esto fue un tema muy fuerte, muy complejo, que yo creo que todos los que estábamos involucrados en la parte ambiental estábamos ahí, ¿cuál es el desenlace? ¿Qué pasará en la consulta? Pero bueno, ahora ya son temas netamente del gobierno.
Claro, y también surgió una duda de cómo contactar a los no contactados, que ellos son quienes al final deberían de tomar la decisión, si fuera obviamente la decisión local. Pero bueno, ahí tocaría de deber para los siguientes años.
Tenemos, y saludamos a la gente que nos escucha en las redes sociales. Nos dice Ángel Pérez, por ejemplo, dice, un tremendo error dejar el petróleo en el subsuelo. Eso es un lujo, es un lujo hacer eso cuando hay necesidades que pudieron ser cubiertas con ese dinero, sobre todo cuando ya se explotaba el petróleo en ese campo desde el 2013, ¿no? Claro, son criterios y opiniones que las tenemos, ¿no? El Alex Reynoso también nos envía un fuerte saludo, y le enviamos un fuerte saludo a Alex en Baños de Agua Santa. Estuvimos por ahí, no pudimos vernos, pero bueno, volveremos a Baños a saludarlo. También, bueno, a Hamilton Martínez, que nos está saludando. Dice, y ojalá se fortalezcan mucho más las políticas de cuidado de nuestro planeta. Gracias a Hamilton desde la Casa de la Cultura. Y también Cosbe Wilders nos dice, yo este tema no lo conocía, pero dice, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de que se estaría realizando actividades de minería ilegal en Galápagos?
Sí, efectivamente. Yo lo que justamente conversaba hoy día con las personas acerca de esta noticia, bueno, hay que esperar información de fuentes oficiales, ¿no? Uh-huh. Ayer salió en la plataforma X una foto, ¿no?, que llamaba mucho la atención y que llamaba al gobierno nacional a que por favor controlen la presunta minería ilegal dentro de las Islas Galápagos. Y la fotografía sale, pues, obviamente en parte, no sé en qué sector específico.
Coordenadas.
Ya. Pero yo pensaría que hay que esperar, obviamente, información oficial, pero ayer estuvo justamente un poquito bien compartido, retuiteado en la plataforma X.
Re-exiciado salió ahorita.
retuiteado.
Recordemos que el Parque Nacional Galápagos, la provincia de Galápagos, mejor dicho, es un parque nacional, o sea, todo es un parque nacional, lo que es tierra firme es el parque nacional, y además tiene una reserva marina Galápagos, y el gobierno anterior declaró además más de 6,000 millones de hectáreas como una gran reserva marina entre Ecuador y Costa Rica, ¿no?, la isla de Cocos. Entonces, de entrada, digamos, ya sería una actividad ilegal, porque eso es un parque nacional, y en los parques nacionales, bueno, ya sabemos cómo, pero bueno, es ilegal estas actividades en los parques nacionales,
bueno,
¿no?
Según la ley.
El Alex Reynoso también nos dice que nosotros somos un claro ejemplo del por qué se debe proteger o poner más ojos en el tema minero. Un claro ejemplo está Chinapín, Sanambija, Cungüime, con la mal llamada pequeña minería y el bello Nangaritza, claro, ¿no? Entonces, la minería, Alex también continúa, dice, la minería y los recursos son necesarios, sin duda, pero sí deben ser sujetas a un control muy estricto a todos. Y es que esto también afecta mucho a la gente que se dedica al turismo, ¿no?
Claro, y topándole, vemos que hay justamente estos comentarios acerca de la minería. Bueno, Angelito habló del tema de la consulta del Yasuní, ¿no?, del petróleo, y también vamos a topar el tema de la minería. El 2023 sin duda fue, creo, un año muy álgido en el tema de avance de actividades ilícitas o informales o ilegales, como las quieran llamar. Yo a la final, ya después de que todas las autoridades o personas ya no saben qué denominación dar a esta actividad. Pero sin embargo, en el 2023 yo creo que se acrecentaron mucho los problemas referentes a la minería ilegal. Tal es el caso justamente en la provincia hermana de Sucumbíos, también tenemos minería ilegal alrededor, ¿no?, que había el riesgo de que ingresen ya al área protegida existente en esta zona, en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. Entonces, esta preocupación ya se hizo latente en el 2023 por su aumento. Y también, pues, hubo varios. Recordemos que en la provincia de Napo se hicieron como 3 operativos, ingresó personal de las Fuerzas Armadas, Arsén, Policía Nacional, hicieron decomiso de maquinaria. Sin embargo, estos esfuerzos vemos que no han disminuido el tema de avance de la minería ilegal, y que de la mano, pues, conllevó a ciertos problemas o se relacionan con ciertos problemas ya de carácter de seguridad nacional, ¿no? Entonces, es un tema que se ha ido, digamos así, tratando. Las autoridades, recordemos que el año pasado el Consejo de Seguridad Pública, el CONSEPE, declaró a la minería ilegal como una amenaza. Entonces, ya estamos hablando de cosas más serias, ¿no? No es solamente un tema de minería que, por tema de necesidad, de sustento, intervenían ciertas zonas, quizás en áreas libres, quizás en áreas concesionadas, o en otros casos se daban dentro de áreas protegidas. Entonces, y que era un tema que todavía podía controlarse, pero ahora básicamente, al estar declarada como una, digámoslo así, como una actividad complicada para el país, relacionada con varios otros tipos de delitos, pues se vuelve ya un tema muy delicado a tratar. Yo creo en que todos los campos, hablar de minería ilegal ya es tratar otros puntos más complejos y que necesita la intervención del Estado.
Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Es bien complicado, y además nos falta hasta legislación. O sea, no hay una legislación de consulta previa, libre, informada, por ejemplo, porque los pueblos y nacionalidades tienen derechos colectivos que están en la consagrados en la Constitución de la República y no existe, mientras no existe una norma que regule cómo hacer estos procesos de consulta, no se pueden emitir, creo yo, nuevas concesiones mineras, nuevos permisos, porque se estaría incumpliendo la ley.
Yo creo que, y justamente por eso, desde el año pasado, si no me equivoco, tenemos justamente una sentencia dada por la Corte Nacional de Justicia con respecto a un amparo que presentaron por este tema de, no solamente es el tema de concesionar, nosotros sabemos que otorgar las concesiones pues las otorga el Ministerio de Minería, ¿no? Y posterior a ello pues vienen trámites que se hacen en las instituciones, digamos, relacionadas en materia minera, que es el Ministerio del Ambiente, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que ahora abarca la Exenagua. Entonces, el año pasado hubo este tema a través de este amparo, ¿no?, que presentó cierta parte de la comunidad, donde ya hay jurisprudencia con respecto a ver, tienes la concesión, tenías la licencia, tienes los permisos de los actos administrativos que dice el artículo 26 de la ley de minería, sin embargo, no puedes continuar porque no has hecho un proceso de consulta previa como lo dice la Constitución. Es decir, ya hubo hasta revocatorias de licencia ambiental, fue en este sector de Imbabura, por Imbabura, donde ya tenemos un poquito de jurisprudencia con respecto a este tema. Entonces, ahora el Ministerio del Ambiente está como un poquito bloqueado en sí para continuar con procesos de licenciamiento en materia ambiental. Vamos a ver qué se viene este año.
Sí, claro, y bueno, continuando un poco en la línea de los temas constitucionales, también el pueblo ahí en Sinangó, en el norte, un pueblo indígena también logró, mediante una acción de protección en la Corte Constitucional, justamente que esas concesiones que se habían dado sobre sus territorios se reviertan al Estado, y esto es porque no se cuenta con la legislación o no se han cumplido el debido proceso, digamos, para poder concesionar por la falta de esta legislación.
Claro, compañeros, pero con ello viene también un problema, en el momento de que como Estado revierto una concesión, pero atrás de eso viene luego la minería ilegal y se apodera de estar y la trabaja sin ningún cumplimiento ambiental vigente.
Sí, o sea, está claro que todo va a ser, este año es vital, no sé cómo el presidente actual va a tratar esto a través del, recuerden que tenemos una consulta planificada y hay una pregunta con respecto a la minería ilegal, y justamente el día de hoy yo estaba escuchando declaraciones de los representantes, obviamente, o que se ven afectados por esta pregunta, porque en esta pregunta pues hay un anexo que hay que revisarlo, ¿no?, donde hay ya una zonificación que identifica las zonas de minería ilegal donde obviamente quieren atacar, incluida la provincia de Zamora Chinchipe. Entonces tenemos como zonificaciones dadas, justamente a los que nos están escuchando, es importante que si quieren enterarse un poquito más de este tema de la pregunta acerca de minería ilegal, revisen también su anexo, ¿no? Hay disposiciones que se dan ahí, cuál sería el procedimiento de cómo van a actuar con respecto a identificar las zonas, las actividades informales dentro de áreas concesionadas, porque recordemos que la minería informal o ilegal se puede dar en áreas libres, es decir, áreas donde no hay concesiones. Áreas que están a las orillas del río y que no han sido concesionados. Es un tipo de minería ilegal. Otro tipo sería dentro de concesiones, que son concesiones ya otorgadas a una empresa o a una persona. Sin embargo, entra gente particular y hace minería ilegal. Y también minería ilegal en áreas protegidas. Entonces, son temas bien, bien preocupantes, que si bien, por ejemplo, aquí en la provincia de Zamora Chinchipe, esto ya pues se ha venido dando desde el 2016, ¿no? Ya es un avance 2016, entonces todo ha ido incrementando. Hay que ver qué pasa pues en relación a este tema.
Claro, en nuestra provincia ciertamente es un tema álgido porque mucha gente vive de la actividad minera y eso no podemos decir que no. Es así, como nos dice Alex Reynoso, dice, deben ser sujetas a un control. todos debemos estar sujetos a un control, y para eso justamente es el tema de la legislación. También alguien nos escribe en el WhatsApp, dice que, y también sobre las concesiones que han otorgado la municipalidad a otras personas sobre el mismo río Bombuscaro, ¿no? Que también es un problema. No es minería metálica, digamos, sino son libres aprovechamientos probablemente, o concesiones para áridos y pétreos, pero claro, ciertamente son procesos que deben ser regulados, no deben ser controlados por la autoridad competente, y sobre todo en el Bombuscaro, ¿no? Que es nuestra joya. Aquí ya muchas ciudades ya quisieran tener un río de tales características tan cerca. Imagínense Baños mismo, ¿no? Ahora que estamos hablando ahí, Baños tiene mucho menos atractivos turísticos, pero que Zamora, pero tiene mucha más inversión y con muchos menos, yo diría, atractivos naturales que los nuestros, ¿no? Nosotros podemos caminar y en media hora estamos en un parque nacional, en una cascada inmensa, el río. Entonces hay varias situaciones ahí que topar también.
Así es, compañeros.
Respecto del Bombuscaro, ciertamente hay que entender, digamos, varias cosas, que hay una legislación, digamos, en torno a los márgenes de protección, hay una ley de recursos hídricos, que si bien es cierto está en proceso de reforma, de aprobación, ha habido un proceso bien grande que llevó el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en los últimos años para consulta prelegislativa de este proyecto de ley. Sin embargo, hay en la vigente ley hay algunos parámetros que pueden darnos indicios de qué se debería hacer dentro de los márgenes del río Bombuscaro, y respecto de qué actividades deberían permitirse y qué actividades no deberían permitirse. Adicional a ello, más allá de la normativa local, que digamos nacional, que existe, yo quisiera mencionar también y hacer hincapié y recordar que el Cantón Zamora tiene una normativa local, una ordenanza. Esta ordenanza estará vigente, supongo yo, pero deberíamos quizás... Es un llamado a la ciudadanía respecto de que consultemos, preguntemos a las autoridades, alcalde, concejales, directores de ambiente, probablemente, respecto de cuál es el estado en el que se encuentra esa ordenanza. Yo, el conocimiento que tengo es que esa ordenanza es de hace varios años. Necesita ser actualizada, debe ser actualizada, debe ser revisada. Deben incluirse ahí algunas normativas, algunos artículos, capítulos probablemente, acorde a la realidad actual, a la normativa actual en el país. Y obviamente debería desarrollarse también, en la medida de lo posible, un proceso de consulta prelegislativa. O un proceso de participación ciudadana que permita recoger también los criterios de la ciudadanía y construir una ordenanza que sea eso, ¿no? Que sea el resultado de varios consensos, de varias discusiones, de varios análisis de la ciudadanía. Entonces, quizás esta herramienta como tal, la ordenanza que existe respecto del río Bombuscaro, podría ser una herramienta que pueda ayudarnos precisamente a ordenar todas las actividades que se están desarrollando ahora mismo, no solamente en el cauce del río, sino también en los márgenes del río. Recuerden que la problemática que afecta a los ríos no es solamente lo que se hace en el cauce del río, en el agua como tal, si se escarba, si llega basura, etcétera, sino también lo que se hace en los márgenes, ¿no? Si se talan los bosques, si se construyen edificaciones, si las aguas servidas de estas edificaciones no son tratadas y son arrojadas directamente al río Bombuscaro, imagínense lo terrible que puede ser. Entonces, todos estos aspectos deberían, en la medida de lo posible, incluirse dentro de este de esta nueva ordenanza o dentro de esta reforma de ordenanza, y debería ser, insisto yo, el resultado del consenso, de la discusión, del análisis, de la participación de la ciudadanía, que al menos de quienes estamos interesados en que se hagan las cosas bien y que se conserve el río como tal. Quería hacer ese comentario a propósito de lo que mencionaban los compañeros en los comentarios en el Facebook.
Sí, creo, ¿no? Con respecto a este tema de, a ver, los municipios tienen sus competencias para el tema de áridos y pétreos, ya desde el 2016, si no me equivoco, se transfirieron el tema de justamente de las competencias que ellos tienen con respecto al otorgamiento y al control, obviamente, de toda la actividad de áridos y pétreos que se da aquí por cada cantón, ¿no? El cantón Zamora, cantón Llanzaza, pues cuentan con su departamento de áridos y pétreos. Entonces, sí hay que acoplar, ¿no? Las normas ambientales y las normas en minería, pues van saliendo y van avanzando, y lo que deben hacer los municipios es ir a la mano, pues actualizando sus ordenanzas, porque en muchos casos, bueno, los que trabajamos en tema de minería hemos visto que muchos municipios todavía es como algo que no se ha actualizado con respecto a las novedades ya que han venido pasando en tema ambiental y en el tema minero. Entonces, sí es importante aquí también un poquito que quizás a través de un proceso de, no sé, los concejales, fiscalización de cómo está todo este tema del manejo y control en áridos y pétreos a través de los municipios, pues se pueda ir sugiriendo, actualizar, acoplar. Pero yo solo les pongo un ejemplo, por algo chiquitito que me pasó pues la semana pasada. Se solicitó un certificado de uso de suelo en cierto municipio, que no es de esta provincia, es de una provincia de la Amazonía, y desde el departamento correspondiente se contestó así, que la solicitud de uso de suelo para explotación de áridos no procede, porque intersecta con el polígono 0.2, 0.3 para conservación y protección de pastos, contemplado el tema ya de los PUCs.
¿De pastos?
Por el tema de PUCs, sí. De la zonificación. Entonces, ellos han hecho ya una delimitación y ellos ya están vinculando con eso y te están frenando. No, esta zona ya no está para
petróleo. Y está designada para tal cosa. Otra actividad. Exacto. No para la que usted está solicitando. Interesante.
Y referente a esto, un amigo en Facebook Live nos escribe, Paul Pineda, dice: estimados, buenas tardes, un saludo. Lo grave en el tema minero es que no hay voluntad política. Existen leyes mineras, pero mientras no haya voluntad para legalizar, seguiremos diciendo hay minería irregular.
Ajá. Una pregunta que nos hacen también el Byron González, un saludo también para Byron, y tal vez la Eli nos puede ayudar a responder. Dice: ¿quién se hará cargo de los pasivos ambientales a lo largo de los ríos, en especial del Zamora, Yacuambi y Nangaritza? ¿Qué es un pasivo ambiental primero?
No, un pasivo ambiental ya contempla aquellos daños ambientales que se han dejado por la actividad minera ilegal y que ya ha pasado su tiempo, obviamente se vuelve en un pasivo que no ha sido reconformado, revegetado, no ha seguido un proceso de recuperación, ¿no? Tanto ya que implica procesos mucho más detallados para el tema. Muchos hemos visto a lo largo de, no sé, en Nangaritza, en el río Zamora, frentes de trabajo que, como denominan pozos, digámoslo así, repletos, colmatados de agua, sin desalojar estas aguas, sin haber un relleno, sin haber una compactación, sin haber un proceso de revegetación, quizás tema maquinaria o temas de combustible por ahí que se puede ver. Entonces, todo esto conlleva unos impactos y con el paso del tiempo, obviamente, se vuelve en un pasivo ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Legalmente tendría que hacerse responsable la persona que ocasionó ese impacto, ¿no? La persona que trabajó de manera ilegal. Pero sin embargo, al no, y aquí a nivel de todo el Ecuador, en esta provincia y en otras provincias, no se han identificado estas personas, porque al ser ilegal justamente o hay un operativo o hay algo y nunca se identifica a los responsables, es decir, se fueron. Si es en un área libre, entonces, no hay una concesión, dices, no, pues, ¿se identificó el responsable? No, no hay. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo? El Estado. El Estado, el Estado. Si es que esta actividad minera ilegal se da en un área concesionada, es decir, hay, pertenece, digamos, esta área minera pertenece al ingeniero Ángel Cuenca.
De ejemplo nomás,
de ejemplo. Y se le meten a él a hacer minería ilegal ahí, y el Estado, obviamente, al identificar que está dentro de una concesión, lo notifican al ingeniero Ángel Cuenca para que él recupere y remedie eso de ahí, a pesar de hacer personas ajenas a la, o sea, él, a pesar de no haber hecho la actividad, sino que fueron personas que se metieron, ¿sí? Pero también hay el debido procedimiento para que él diga, ¿saben qué? Yo presenté y tengo este amparo porque yo sí denuncié que se me metió
gente. De hecho, nos ha pasado con algunos amigos mineros, ha tocado defenderles en estos aspectos, el procedimiento ha sido la denuncia pertinente ante el ministerio para que no tenga corresponsabilidad o la responsabilidad no le caiga al titular minero. Porque hay muchos titulares mineros, al menos los locales están por el sector. A los locales los ubican y les entregan las notificaciones. Hay titulares mineros que son de otras provincias y los ministerios pertinentes no pueden entregarles ninguna notificación. Sí lo han hecho, ha sido por datos que ya no están actualizados, como casilleros judiciales, correos que ya no existen. Entonces, la parte pertinente es buscar la forma cómo yo puedo desvincularme de esta responsabilidad. Y es como les hemos ayudado a los compañeros y amigos mineros a poder un poquito zafar de estas responsabilidades que no han sido ocasionadas por ellos. Y con esto también hay otra pregunta de nuestro amigo Juan Carlos Tapia. Un saludo a ustedes, estimados amigos. Mi pregunta, ¿conocen ustedes los tipos de minería que se hacen en nuestra provincia y en los diferentes distritos y sectores? ¿Si hay forma de trabajar en una minería ecuatoriana responsable o solo minería responsable la pueden realizar las transnacionales? Esta respuesta, compañero Juan Carlos Tapia Aguirre, es muy buena, una pregunta muy buena. La respuesta es que sí hay compañeros que han buscado asesoría técnica, legal, minera, para proceder a ejecutar actividades de minería responsables. Hay algunos en nuestra provincia, en algunas provincias vecinas sí lo han hecho, porque, digamos, si tienen algún incumplimiento, el ministerio pertinente, sea Ministerio del Ambiente, sea la ARCSEM, antiguo ARCON, les notificaban con un documento, ¿sí? Luego, por fuerza mayor, les tocaba buscar un consultor que les ayude a contestar en los términos que le corresponde en la parte legal, ¿sí? Hay amigos de que se van llevando la mina ya de alguna forma técnica, de una manera planificada y una manera ordenada, conforme a la legislación ambiental y minera lo exige.
Bueno, un poco para solamente para saludar otra vez a los amigos que están en las redes sociales. Juan Carlos Montaño envía un saludo y nos dice: cuidemos nuestro planeta, en nuestra provincia zonificar las áreas de intervención y las áreas de protección es un deber de nuestras autoridades, hacer cumplir las normas. Éxito siempre, es lo que nos decía la Elizabeth, ¿no? Ya tenemos un PUGS, el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Si no, no, pues por más amigo que seas de cualquiera, ya no te van a dar. Y bueno, además, Edgar Piedra Jr. nos dice: excelente programa. ¿Nos pueden comentar qué está pasando con los daños ambientales que provocan las chancheras a las riberas de los ríos de nuestro cantón? Excelente tema, pero hoy día va a ser difícil hablar sobre eso porque, digamos, queríamos topar varias otras cosas. Sin embargo, aprovecho para a quienes nos están escuchando, nos comenten, nos escriban qué temas les gustaría conocer o que hablemos en esta nueva temporada. Nosotros, recuerden, somos un programa para comentar, analizar temas socioambientales principalmente, ¿no? En algunos puntos también culturales, pero qué les gustaría de qué les gustaría que conversemos en este 2024. Eso sería bien interesante, y el tema que nos propone Edgar Piedra segura ya está anotado aquí en la radio y lo vamos a topar. Lo importante de esto es que vamos a traer un especialista que nos cuente, bueno, qué está pasando, pero también cómo solucionarlo, que es lo interesante, ¿no? Entonces, muchas gracias, y si ustedes tienen nuevas sugerencias, por favor, escríbanos a la radio.
Sí, recordemos que el día de hoy justamente estamos topando los temas que impactaron en el 2023 en materia ambiental, ¿Y qué pasará, pues, con relacionado con estos temas para este año 2024? Como dijo Trotsky, vamos, en este año queremos justamente que ustedes vayan formando parte de este programa, proponiendo los temas que quisieran que nosotros topemos y nosotros canalizar con el especialista correspondiente para tratar justo de aclarar sus dudas y nosotros también colaborar a través de este programa en cuidar, conservar y para lo que estamos, ¿no? Educar a la gente, educar en materia ambiental a ustedes quienes nos escuchan a través de la radio Z106.9.
Hay otro mensaje de Alex de Reynoso, también nos dice que sobre las plantas de tratamiento de agua, no de aguas residuales de los poblados, también vamos a notarlo el manejo de aguas residuales, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, a Luis Carrión Piedra también un saludo. No hay recuperación en lo mínimo, bueno, eso ya lo habíamos conversado. Eso,
estimados amigos, y recuerden que aquí en Ágora Verde este programa es por y para ustedes. Ustedes nos indican qué tema quieren tratar, qué tema quieren conocer, y nosotros estamos aquí dispuestos a, durante todo este 2024, llamar a un especialista en el tema que ustedes deseen conocer más a profundidad y podemos desarrollarlo.
Bien, entonces, otro tema que yo quería poner en la mesa, no tan controversial con el tema, no era un programa para hablar solamente de la minería, queremos dejarlo claro, pero queríamos justamente siendo lo más objetivo posible, es hablar de los problemas ambientales de nuestra provincia que tuvimos en el año pasado. Entonces, otro tema que yo quería poner en la mesa es el tema de la deforestación, ¿no? Y deforestación causada principalmente por las carreteras, por ejemplo, porque también es un tema delicado. Todos queremos que la carretera llegue lo más cerca a mi casa, si es posible.
O a mi finca.
A la finca, es claro. Entonces, pero el problema no es la carretera. Y es un tema otra vez de planificación y de hacer cumplir esa planificación que nos decía Juan Carlos y la Elizabeth también. Juan Carlos Montaño me refiero. Entonces la carretera no es el problema, es lo que viene después de la carretera, ¿no? Porque el abrir la carretera no afecta casi nada, es más bien los procesos de deforestación que vienen posteriormente. Entonces, según el Ministerio del Ambiente, entre el 2020 y 2022, la deforestación anual alcanzó las 95.000 hectáreas por año en el Ecuador, ¿no? Solo en la Amazonía ecuatoriana, en el 2022 se registró el índice más alto de pérdida de bosque en los últimos 10 años. O sea, en el 2022 se perdió mucho más bosque que en los últimos 10 años, ¿no? Esto fue un valor de casi 19.000 hectáreas, según el proyecto MAP. Entonces, este aumento de deforestación representó el 80% en relación al 2021, con cerca de 12.000 hectáreas deforestadas. Entonces, estos datos son realmente preocupantes, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta de que nosotros necesitamos los bosques. Nos generan varios beneficios los bosques, por ejemplo, el tema del agua, la regulación del agua, la regulación del clima, la polinización incluso. Recordemos que en el bosque viven varias especies de insectos que ayudan a fertilizar los propios cultivos, ¿no? Entonces, es fundamental mantener todos estos beneficios que nos proveen los bosques. Incluso territorios indígenas han estado involucrados o han sido afectados por estos temas de deforestación. Entre el 2021 y 2023, en el pueblo Shuar Arutam, aquí cerquita en Morona, Santiago, se deforestaron casi 260 hectáreas solo en ese periodo, ¿no? Entonces es bastante la deforestación que se está dando. Nuestra provincia está ocupando entre el cuarto y quinto puesto de las que más se deforestan a nivel nacional, ¿no? Entonces, es un tema también en el cual debemos trabajar en el nuevo año.
Uh-huh. Y básicamente, si tenemos en la provincia de Somorochinchipe ese índice tan alto, un lugar caliente de deforestación actualmente, ¿cuál sería?
¿Chinchipe y Palanda?
Chinchipe y Palanda. Tenemos, recordemos, el gobierno provincial de Somorochinchipe está haciendo un plan, se llama Plan Sembrando Vida, y ahí se hizo unos mapas, presentaron unos mapas de deforestación y es Chito, ¿no? La parroquia Chito en el cantón Chinchipe, Palanda también, algo un poco más en Yacuambi y en el norte en el Pangui, ¿no? Que hay un foco de deforestación también ahí por las actividades de minería a gran escala que se están desarrollando en la parroquia Tundaime, ¿no? Entonces, más o menos esos son los focos de deforestación que están aquí en nuestra provincia.
Y es una pena ver el avance, porque Chinchipe y Palanda siempre ha sido, no sé si será por ser estos cantones un poquito alejados del área administrativo e institucional que manejan justamente el tema del control forestal, que es el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, hay un poquito de problemas, no solamente por este tema, sino que a nivel institucional no hay el suficiente control para poder controlar el manejo legal a través de los planes que hacen planes de uso, el tema forestal, planes de aprovechamiento forestal, que sí hay, pues hay un proceso que se hace. Si yo tengo mi finca, al igual que cualquiera que pueda tener su finca, ¿no? Hay un proceso, no es que el ministerio te dice no la puedes tocar, pero tienes que cumplir un proceso a través de los planes de aprovechamiento forestal aprobados por la autoridad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente, y a través de lo que te dice. Este es el proceso: sacar tus guías de movilización cuando vas obviamente a sacar un árbol, y también vos cumplirnos, como se dice, por cada árbol caído, cuántos voy a recuperar. Entonces, yo creo que a veces también el desconocimiento pues se une a todo esto y hacen que en vez de aportar o aumentar este tema de conservar o proteger, pues la gente se va, o sea, mucho proceso burocrático, y se va y saca su madera de forma ilegal.
Bueno, saludarle también al doctor Jaime Ortiz Patiño, nos escribe desde Zumbi, entiendo que estará ahora, pero nos dice que también justamente nos propone hablar se hace una pregunta: ¿qué pasa con el manejo de aguas servidas también en Centinela del Cóndor, ¿no? Este tema lo estamos anotando para tratarlo en este año, aquí en nuestra cuarta temporada. Les pedimos que estén atentos para cuando vamos a publicar en las redes de la radio, cuando vayamos a hablar de este tema, ¿no? El Juan Carlos Montaño nos dice también que construir infraestructura cerca de las cuencas o de quebradas y ríos sin cumplimiento de las normas ambientales o civiles se pone en riesgo la vida de las personas que lo realizan, ¿no? Eso es cierto. Y otra vez vamos al tema de, ya tenemos los PUCs, tenemos la legislación, el tema es hacerlo cumplir,
¿no? O sea, y es bueno que los la gente se dé cuenta de estos temas, para que no digan, el ingeniero, la ingeniera dice esto, que no hay cómo construir cerca de carreteras, cerca de ríos, cerca de quebradas, la topografía no lo permite. Que conozca la gente de esos temas y ellos también nos hagan conocer sobre alguna experiencia que han tenido sobre diferentes proyectos que se hayan ejecutado en territorio con estos problemas.
Paul.
Sí, justo les comentaba por interno que no tengo video. Allá. Y ciertamente para mí es complicado adivinar en qué momento intervenir sin ver el video. Ajá. Ciertamente todos estos temas son importantes, y así como hay temas preocupantes como el tema minero, como el tema de la contaminación de los ríos, yo quería traer a colación este tema que ha sido noticia a nivel nacional en los últimos días, y que, bueno, no es un tema reciente, pero que quizás salió a colación a propósito de su publicación en esta revista Science, que es una revista de fama mundial en lo que tiene que ver con publicaciones de carácter científico. Y yo había hecho justamente un comentario, un post pequeño, tomando precisamente la publicación que hace Science sobre este tema, y hacía referencia justamente a esta ciudad extremadamente grande, que es una ciudad mucho más grande que las ciudades que tenemos por acá por la Amazonía. No se me ocurre comparar con ninguna de las ciudades actuales que existe en la Amazonía, mucho más grande. y que se descubrió en el Valle del Lupano, ¿no? O que se reportó respecto del descubrimiento, ¿no? Recordemos que los estudios o las primeras referencias que se hacen en esta ciudad datan de 1978, estamos hablando de más de 40 años, 45 años, que se hablaba o que se empezó ya a hablar justamente de esta ciudad, pero bueno, es a raíz de la publicación en este artículo científico de Science que se empezó a hablar. De hecho, yo comentaba y hacía referencia justamente a las veces que le tildaron de loco o de mentiroso a Francisco de Orellana, cuando él en sus bitácoras, de cuando recorría también, digamos, la Amazonía y cuando finalmente fue a descubrir el río Amazonas, él decía que habían grandes ciudades a lo largo de las orillas de este río, ¿sí? Y claro, mucha gente habrá dicho, bueno, que estaría alucinando esta persona, ¿no?
Estaba con
él. Pero hoy después de muchos años y ya con la tecnología, recordemos que para hacer esta publicación se toman datos LIDAR, que es básicamente tecnología muy moderna para mirar, si se quiere utilizar el término, por dentro del bosque, inclusive por debajo de la superficie del bosque, reconocer y observar, digamos, lo que existe debajo de él. Entonces, estos descubrimientos, digamos, que se han hecho, cambian radicalmente la visión que se ha tenido siempre de la Amazonía como tal. Ayer justamente conversábamos con una colega del IRD de Francia, precisamente sobre estos temas, que están muy involucrados en este tipo de investigaciones. Y claro, siempre se ha hablado de la Amazonía como un ecosistema virgen, intocable, que nunca nadie ha intervenido, y que los amazónicos, los pueblos amazónicos vivían en cabañas, en chozas pequeñitas, así como las que vemos ahora. Sin embargo, hoy vemos que la Amazonía no es eso, sino que es el resultado de un continuo proceso situaciones antropogénicas, situaciones del hombre, de la humanidad como tal. Luego son abandonadas por una u otra razón y se remonta nuevamente el bosque, la Amazonía vuelve de nuevo a surgir como tal, a hacer su trabajo, la naturaleza, y tenemos lo que tenemos, ¿no? Y eso es la Amazonía, lo que conocemos ahora. Hablaba esta investigación precisamente de ciudades con carreteras, con zonas de cultivo, con terrazas, etcétera, que de alguna manera dan indicio de que eran sociedades muy avanzadas. Y otro dato que comentábamos ayer también con esta persona del IRD es que, bueno, si bien es cierto, descubrimientos, digamos, datan de hace 2.500 años, hay que recordar que los descubrimientos que tenemos nosotros en Santa Ana, la Florida, son de más del doble de años de antigüedad, ¿no? Entonces, yo le planteaba y le preguntaba, bueno, si es posible correlacionar de alguna manera lo de Santa Ana con lo de Palora. La respuesta de ella era que básicamente temporalmente es muy difícil hacerlo, pero que sin embargo ambos descubrimientos, tanto el de Santa Ana, la Florida, como el de Morona, Santiago, dan cuenta o tienen algo en común en el hecho de permitirnos conocer y establecer que existían sociedades mucho más antiguas de lo que pensábamos nosotros, y que estas sociedades eran muy complejas, muy avanzadas, y que tenían muchísimos conocimientos sobre muchas áreas de las ciencias como tal.
Súper interesante, y hay varios textos ¿no? que han salido hace unos años también, que son gratuitos en internet, se los puede descargar el PDF. Ahora no recuerdo el nombre, pero hay uno que compila el profesor Valdés, justamente, el que descubrió Santa Ana, la Florida, y es sobre
ciudades amazónicas, alguna cosa así, o comunidades amazónicas. Es bien interesante. Bueno, antes de continuar comentando, ya nuestros últimos sí. dos minutos, quiero saludarle también a Rubens Gabriel, que nos envía un tema bien interesante que ya lo hemos anotado. Dice, sería bueno que a través de diferentes programas impulsar los bosques comestibles como alternativa a la deforestación y soberanía alimentaria. Está anotado y nos comprometemos a hablar este año al menos un programa, y si es que nos quedamos picados, seguimos invitando gente.
Dos.
Sí, pero sí, muchas gracias por la sugerencia y lo haremos. Hay que estar atento a las redes de La Z, porque ahí vamos a poner cuándo va a ser este programa.
Así es, y también por comentarles que próximamente estaremos transmitiendo en YouTube Live también, no solo en Facebook Live, para que nos puedan seguir por esos canales y poder revisar cuando a veces no estamos con tiempo, revisar otro día y quedan grabados estos programas para que puedan ser observados.
Así es, y se nos quedó cortito el tiempo.
Con las justas.
Sí, con las justas, porque queríamos topar más temas del 2023.
Uh-huh. Nos quedamos en la mitad, mala cuenta. Pero ya vienen los amigos de deportes y esos son bravísimos, ya tenemos.
Bueno, compañeros, creo que ha tocado, es la hora de ya, a los minutos para despedirnos. Se despide de ustedes Ángel Cuenca, un amigo más de ustedes, para poder tratar diferentes temas en Ágora Verde. Los esperamos la siguiente semana con nuestro compañero Paul. Ya nos toca a dos.
Sí, chévere.
Ya nos dividimos. La próxima ya nos dividimos.
Chévere. Muchas gracias. Ha sido chévere poder conversar con ustedes, tener esa participación en el programa. Les esperamos el otro lunes de 5 a 6 de la tarde en Ágora Verde. Si es que se les ocurre algún tema importante de social, socioambiental, de desarrollo en nuestra provincia, escríbanos a las redes sociales de la radio. Ellos nos pasan el dato, son bien chismosísimos, nos dicen todo lo que ustedes escriben. Entonces les esperamos el otro lunes de 5 a 6. Se despide ustedes Trotsky Rieravite, y sean felices y hagan el bien.
Se despide también Elizabeth Pauta. Un gusto haber compartido el día de hoy con mis tres compañeros, volverlos a ver a los tiempos. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan desde casa. Gracias. Este 2024 vamos con todo, ayudando y apoyando a que ustedes conozcan más y a incentivar esta cultura ambiental con respecto al cuidado y protección del ambiente. Chau, chau.
Nos vemos. Chau.
Chévere. De mi parte también yo agradecerles muchísimo a todos ustedes. Ha sido un primer programa de esta cuarta temporada, ya es increíble. Inició como una idea de cuatro panas, cuatro amigos, que dijimos, empecemos a hablar de estos temas porque nadie está hablando. Y ya vamos por la cuarta temporada, me alegra mucho a mí en lo particular. Y sobre todo, yo creo que el éxito de este programa será básicamente la intervención, la participación, los comentarios, las sugerencias, las críticas que pudieran hacernos de parte de ustedes alimentan y hacen que este programa sea mejor. De nuestra parte siempre vamos a tomarla de la mejor manera, siempre van a ser bienvenidos si son para mejorar. Y recuerden, nuestro propósito, nuestro objetivo siempre es que podamos conocer, porque les soy honesto, yo en este programa también no solamente digamos, me ha servido muchísimo para conocer algunos temas que yo personalmente, particularmente, desconocía como tal. Y ese es el objetivo, digamos, que entre todos podamos aprender unos de otros, comentarios, sugerencias, y al final podamos de alguna manera contribuir con un grano pequeñito de arena a conservar nuestra gran biodiversidad y nuestro medio ambiente. De mi parte también, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos quienes han tenido la bondad de escucharnos hoy.
Chévere.
Chao, hasta luego. Chao, nos vemos.
Gracias.
Chao.